Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los policías municipales se concentran a esta hora frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles, una movilización convocada por el colectivo de policía municipal y al que están llamados los agentes de la capital. Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Con los rostros cubiertos con caretas de Javier Barbero, el delegado de seguridad, y con el grito insistente de Barbero: dimisión, no somos políticos, somos policías. Unos 500 agentes se concentran a esta hora en la plaza de Cibeles por los atropellos y faltas de respeto del ayuntamiento hacia su trabajo y por el acuerdo alcanzado con el otro sindicato de policía municipal que modifica sus jornadas. No quieren guerra, dicen, sino abrir una negociación con condiciones más justas. El ayuntamiento, ha dicho la alcaldesa ya esta mañana, hablará con ellos una vez haya pasado la fecha de las elecciones sindicales previstas para este mes de octubre.
Gracias, Patricia. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado que la crisis nacional de su partido no afecta ni hay ningún cambio en su trabajo respecto a su apoyo ahora a Madrid y a la gobernabilidad del Ayuntamiento de la capital, ya que, ha dicho, firmaron un acuerdo de investidura.
Que los ciudadanos estén tranquilos en sus ayuntamientos y en sus comunidades autónomas, más en un momento cuando no tenemos un gobierno en el Estado. Es importante que la gente sepa que queremos mantener la gobernabilidad en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Creo que cualquier otra actuación sería irresponsable.
Mientras, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que su formación va a contribuir a que el Partido Socialista cambie de opinión respecto a su voto en la investidura de Mariano Rajoy, pero insiste en que no les bastará con un mero acuerdo de investidura. Declaraciones de Hernando esta mañana en el Congreso de los Diputados.
Que cualquier abstención no sea una cuestión solamente estratégica, como han dicho algunos, sino sencillamente una abstención que sea útil. Y la utilidad no consiste solo en que haya un gobierno que dure un día.
Y a las 10 de la mañana se ha reanudado hoy en la Audiencia Nacional el juicio por las llamadas tarjetas Black de Caja Madrid. Hoy, con las declaraciones, entre otros, del exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez. Ponga Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenos días. Y en esta quinta sesión del juicio por las tarjetas Black se repiten los argumentos de los exconsejeros de Caja Madrid sobre las visas con las que llegaron a gastar 12 millones de euros. Eran, insisten, parte de su retribución y no se les exigía justificación alguna. Los hubo incluso que siguieron tirando de plástico opaco cuando ya no formaban parte de la entidad. Lo hizo, por ejemplo, y durante 2 meses, Antonio Romero, propuesto para el Consejo de Caja Madrid por el PSOE.
¿Qué explicación le dio? ¿Que era costumbre de la caja, un premio? Porque si usted ya ha cesado el seguir utilizando
no,
una tarjeta, parece...
Nos acercamos a algunas personas allí y efectivamente nos contestó eso. Pero la explicación me dio es que efectivamente no habíamos dispuesto del saldo y que estábamos todavía, en algún momento, estábamos representando a la caja en algunas filiales.
En este momento acaba de terminar también la declaración del que fuera secretario general del Partido Popular de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Dice que nadie le llamó la atención en 18 años sobre que las tarjetas fueran irregulares. Él, con su Black, dispuso de 212.000 euros entre sus gastos habituales, la compra de lotería.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue habiendo algunas dificultades, pequeños problemas en 1 kilómetro en la zona de Alcorcón, en la entrada a Madrid por la carretera de Extremadura, debido a las obras que se realizan en el ramal de acceso desde esta calzada a la M40. Mucho cuidado, por tanto, en esa zona porque sigue cortado un carril de cada sentido. Además, se van a encontrar con algunos problemas en la A2, en la carretera de Barcelona, en la entrada a la capital, a la altura de Torrejón de Ardoz, en el kilómetro 22, por una incidencia y una pequeña retención de un par de kilómetros.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dentro de la ciudad, en este momento, destaca por intensidad en las vías que convergen en la Plaza de Cibeles. No se libra ninguna mañana, tiene un tráfico muy intenso. Además, hoy es un día especial, hoy es la Cruz Roja y hay como mucho más trasiego por las áreas céntricas. Pero destacamos sobre todo este punto, Plaza de Cibeles, todas las vías de alrededor, y también el área comercial de Raimundo Fernández Villaverde Castellana. Allí los conductores que acceden desde Reina Victoria se encuentran con una circulación muy lenta. Lenta es también en el acceso principal de la carretera de La Coruña, porque en la Plaza de Cristo Rey, en el paso inferior, realizan trabajos de mantenimiento. Hay un carril cortado en cada sentido, de manera que el tráfico es lento, sobre todo en el movimiento de entrada, y este es el momento además de las clínicas, de mucho trasiego en el entorno de la plaza, y lo nota el lateral, la superficie, el acceso por Reyes Católicos. Otra entrada que no tiene tranquilidad total es la Avenida de América. Allí hay un tráfico constante y alto hasta cruzar Francisco Silvela. Y ya luego Serrano, que hoy se ha vestido de fiesta, también tiene una circulación muy intensa. Si van a la calle Serrano, lo ideal es hacerlo caminando, porque hoy está muy musical. Tenemos varios pianos poniendo un ambiente muy agradable.
En cuanto a la bolsa evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 registra una caída del 0,65%, 8.713 puntos. Desde primera hora se ve que hoy los mercados europeos optan por las ventas. Telefónica es la compañía más castigada en estos momentos. Se deja el 1,60%, una caída prácticamente idéntica a la que registran otras empresas como Red Eléctrica, Ferrovial, Gas Natural y Aena. En positivo, CaixaBank destaca con una mejora del 1,90 en una jornada en la que los bancos están cotizando en verde o con mínimas caídas. Eso ayuda a que las pérdidas del IBEX 35 no sean más importantes. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en el entorno de los 105 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Es todo, más noticias a la una de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Estamos ya en la recta final del programa de este miércoles y tenemos reportaje libre, Belén Amon.
Sí, claro que sí, me toca a mí.
¿Te toca a ti?
Sí. He ido cogiendo un poquito de cosas que he visto que han funcionado a lo largo de estos días que llevamos de programa, porque mi pretensión es que mi reportaje triunfe.
Entonces, que tenéis una competición entre vosotros. A ver cuál triunfa más.
Claro, a ver cuál tiene más retweets, cuál tiene más cosas de estas raras que yo no entiendo.
Me gusta la competitividad, sí.
Entonces yo me he dado cuenta que han funcionado muy bien todo el temita que proponíais ayer de anuncios que recordábamos.
Sí, es verdad.
Dicho, ahí va, pues barro yo para casa y en mi reportaje meto, por ejemplo, anuncios de aquello, de lo que voy a hablar. Me he dado cuenta también, esto siempre funciona, el tema revival, esto de recordar nuestra época de la infancia, también esa apuesta segura. Y a partir de ahí, en mi reportaje libre que llegará a continuación, pues va uniendo todo esto para hablar de los videojuegos, de nuestra vida, las casetes, las recreativas, los joysticks, la nocilla que era imprescindible, todos esos asuntos que se vinculan a este libro, Una partida más y me acuesto, escrito por Guillermo Tano.
Aquellas paletas que poníamos, aquel videojuego de televisión que poníamos y eran unas paletitas de ET, mira,
ahí,
que me ponía ahí de los nervios.
Pong. Oh. Ese se llama Pong.
¿Se llama Pong?
Pong, sí, el de clic, clic.
Mira, a mí el mundo del videojuego me pone un poco de los nervios.
¿Te pone de los nervios?
Mucho de los nervios.
Entonces contigo no voy a arrasar.
Yo
tengo un negativo ya en mi reportaje.
No, a mí me gusta ver cómo juegan los demás.
Ah, que no te gusta jugar.
Nada.
Porque te pones nerviosa.
Aquel famoso, el comecoco. Me comía el fantasma en cuanto me daba la media vuelta. Es que no tengo reflejos. No sé matar marcianos.
Tampoco.
Los Sims, ya te conté que,
en fin,
murieron.
Tuviste un problema con la familia al completo.
Sí. sí, se me iba, les iba comiendo la porquería, no daba tiempo yo a limpiar todo aquello. Bueno, una cosa espantosa.
Bueno, yo enseguida voy a hacer un poquito de revival. En este punto el Come Cocos, obviamente os lo estáis imaginando, va a salir, va a ser protagonista, pero antes os cuento también otras cositas que van a pasar en esta última hora de programa. Mientras tanto tenemos ahí los fantasmistas, ahí, puestos a un ladito, vale. Que hasta que no se ponen transparentes no nos los podemos comer y la liamos parda.
Vale.
En la unidad móvil, ¿a dónde se va? Se va con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega hasta el Hospital Universitario 12 de Octubre. Nos vamos allí, pero fíjate tú por dónde que nos vamos a consulta, nos encontramos perfectamente bien de salud y esto nos gusta, nos acercamos a este hospital porque allí se ha presentado una exposición que nos ha llamado y mucho la atención. Es una exposición que homenajea a Marie Curie, ya sabéis, aquella que consiguió dos premios Nobel. No solo vamos a pasearnos por todo lo que hay en esa exposición, sino atención, que Gloria ha quedado con sus nietos, con dos de los nietos de Marie Curie, que tienen ya unos añitos, sí, pero obviamente siguen siendo nietos. Y después tendremos audiciones comentadas con Inés Echeverría, creadora del violín.com. Vamos a rememorar también algo que a mí me recuerda un poquito a mi infancia, Sherezade, Las mil y una noches, aunque cuidado con el libro, que dependiendo de la edición, es para todos los públicos o no es para todos los públicos. Sherezade, de Korsakov, es precisamente
Que me gusta
la obra que hoy vamos a homenajear. A mí
fantástico.
También, sí, es como muy bonita, como muy de... ¡Ay!
De las mil y una noches.
Claro. Exacto. De las mil y una noches. Pero atención, que ahora he conseguido, tras mucho rebuscar, porque he tenido que rebuscar entre diferentes huchas, con diferentes formas, en la de Betty Boop, he conseguido encontrar con una moneda que me va a dar el poder para este reportaje. Tenemos que retroceder en el tiempo, hasta los años 80, momento en el que con esta moneda de 25 pesetas, sí, yo era la reina. Moneda de 25 pesetas que te convertía en rey o reina, no te digo yo nada, no os digo yo nada, si encima la que llevábamos en nuestras manos era de 100 pesetas, ahí ya éramos poco más menos que emperadores cuando llegábamos con esa moneda de 100 pesetas a buscar al señor de la riñonera para que te diera el cambio. Seguro que más de un avispado ya se imagina dónde nos hemos situado. Estamos en unos recreativos y lo mismo hasta tenemos, fíjate tú por dónde, las mismas historias en la cabeza que él, Guillermo Tato.
Las recreativas, normalmente ibas un poco pelado, antes echabas cuatro partidas con mucha suerte y duraba muy poco. En realidad duraban tres minutos, cuatro minutos cada una y enseguida estabas ya sin hacer nada. Y sobre todo te pasabas mucho tiempo mirando. Era un sitio en el que ibas con los amigos, mirabas cómo jugaban los demás, cuando habías terminado mirabas cómo jugaban las otras personas que estaban por el centro recreativo, etcétera, ¿no?
Ese era yo.
Exacto, bueno, eso éramos todos, porque lo decía Guillermo, cuando se te acababa la monedita ya solo tenías la opción de estar mirando. Es una de las historias que surge de este Una partida más y me acuesto. Guillermo Tatos, lo habréis imaginado, es el creador de este libro y es la frase más repetitiva, la que todos decíamos y que seguramente hemos reconocido. Has reconocido tú que tuviste un Commodore 64, has reconocido tú que soñabas con piezas geométricas que caían del cielo. Tú, que merendabas mientras se cargaba el juego en casete en tu Spectrum. Tú, que estás sonriendo ahora mismo y que tienes ganas de explicar a tu hijo lo guay que era eso de esperar un cuarto de hora a que estuviera preparado el jueguecito.
Y de pronto digo, ostras, ¿cómo le voy a explicar yo al pequeño el día de mañana cómo jugábamos de pequeños y las diferencias que hay, ¿no? Entonces empecé a pensar y empecé a recordar anécdotas y momentos. Y digo, ostras, sería muy chulo explicar todas estas historias, todas estas anécdotas, sobre todo para recordárnoslas, ¿no? Para tenerlas guardadas en algún sitio, en un libro, y poder ir a acudir a ellas y explicarlas, ¿no? Dice, mira, estas pequeñas batallitas, pero de forma lúdica, ¿no? Y todo esto mezclado con esas imágenes que también te evoquen esos recuerdos, ¿no?
recuerdos que pasan, Eli, tú lo decías, por ese jueguecito que tú recordabas, que eran como dos barritas que se movían a los lados de la pantalla y una pelotita, un puntito que iba de un lado a otro y que tú tenías que ir parando. Ah. Era el año 1972, atención, cuando se creaba este jueguecito en blanco y negro, por supuesto. Se llamaba Pong, lo creó Alan Alcorn y la verdad es que decidió probar a ver si esto funcionaba dejando en un bar una maquinita pues para ver si la gente se acercaba a probarlo. Resulta que al poquito recibió la llamada del dueño del local porque le dijo que la máquina ya no funcionaba, que esto no iba. Él, que se fue hasta el local todo decepcionado, pensando que había sido un fracaso absoluto, y de repente descubrió que no, que era todo lo contrario. No funcionaba la maquinita, pero atención, porque el cajetín de monedas rebosaba. Pero a ver, que no nos vamos a ir tan atrás en el tiempo. ¿Quién quiere estar en los 70 pudiendo estar en los 80?
También.
También es verdad.
También es verdad.
Nos quedan más cercanos años en los que era difícil no quedarse prendados en esas maquinitas que encontrábamos en los recreativos y que al final te atraían porque había siempre dibujados unos tíos muy mazos y unas tías muy pechuganas. Era la manera que tenían de atraernos a unos juegos en los que había gran variedad. Tú podías elegir entre matar a tiros, dar puñetazos,
sí,
también tirar bombas, era todo muy, 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 muy variado. Todo valía con tal, por ejemplo, de salvar al mundo pues, de una invasión extraterrestre y dejar para la posteridad en la maquinita tu nombre. Solo tres letras. Tenías que tener cuidado con las letras que utilizabas porque es que no había más espacio en el high score. Es verdad.
Las máquinas de las recreativas tenían una capacidad de memoria bastante limitada, es bastante caro el tema de memoria. Y claro, cada letrita en el fondo con juegos que son tan pequeños en cuanto a capacidad, ¿no? Cada letrita ocupaba un espacio. Entonces, cada espacio de esos era valiosísimo, ¿no? En esa época, ¿no?
Las mías BAT, BAT.
Ah, sí.
Hombre, claro, ¿te crees que no he estado yo en los high score de las recreativas?
¿Sí?
Hombre,
yo nunca pude poner las mías, claro.
¿Nunca?
No, ¿cómo voy a ponerlas? Sí, era una torpe.
Ay, en fin, quede claro que mi high score no era en las máquinas de tiros, no, lo mío era otra cosa. Los creadores de los videojuegos, además, se daban cuenta que estas no nos gustaban mucho a las chicas, así que ellos empezaron a innovar.
Sí, es uno de los primeros juegos que bueno, como comentó el creador, lo hizo para llevar a las chicas a recreativos. Lo que pasa es que, claro, en otros tiempos, ¿no? Y él dice que lo hizo porque veía que a las chicas le gustaba mucho comer, ¿no? Y eso lo dijo en una charla, ¿no? Y quedas un poco así flasheado. También Japón es otro universo, tal, no sé cuánto. Pero sobre todo Pac-Man, pero más que Pac-Man, yo creo que fue Tetris, ese gran juego que atrajo al público femenino, ¿no?
Enseguida voy yo con el Tetris, que para eso era mi juego, donde yo estaba con mi high score. Y vamos con esto que comentaba Guillermo y que nos llamaba la atención. La vinculación de la comida para atraer a las chicas a los videojuegos. Si te fijas en el Comecocos, si te fijas en Pac-Man, Eli, resulta que es una pizza a la que le falta una porción.
Sí.
Y es precisamente así como la creó Toru Iwatani, por eso, porque estaba convencido de que las chicas nos íbamos a sentir atraídas por ese jueguecito porque nos recordaba a la comida. Yo no sé si es que en esa época devorábamos y no nos preocupábamos de las calorías.
¿Qué tiene que ver la pizza con...? En fin,
Esto no me ha gustado, a pesar de que el Come Cocos me gustaba, menos mal que luego se dieron cuenta de que también se nos daba bien lo de la inteligencia espacial. Que me caen las piezas que no sé para dónde colocarlas. Música del Tetris, banda sonora de muchas personas. Yo me emociono solo con oírla y como que no me quiero despegar de la máquina y quiero más y más y más.
Cantarse para superarse a uno mismo, ¿no? Porque en el fondo tú lo que querías no era jugar por jugar, sino jugar para superar cosas concretas, ¿no? Para ver si llegabas a este nivel, a ver si superabas tal barrera, a ver si conseguías matar a tal monstruo. Siempre te marcabas metas. Y aun por mucho que perdieses, insistías hasta conseguirlo, ¿no?
Y si no eras tú, al menos que tu sacrificio sirviera para algo. Tú estabas ahí pasando pantallas y pantallas y pantallas, el mundo estaba en tus manos. De repente, era la hora de volver a casa o de entrar en clase, que eran muy malos los recreativos que estaban pegados a los coles y a los institutos.
Cuando tenías 10 minutos, pues ibas a las recreativas que estaban al lado del instituto y quedabas una partida, ¿no? Y de pronto un día estabas tocado por la bala de los dioses y superabas una fase que no había superado en tu vida, y de pronto estabas jugando más tiempo de lo que tú tenías en mente que ibas a jugar, y sonaba la bocina de entrar y tenías que dejar la máquina y te tenían que separar ahí porque, claro, no te apetecía hacer pella ese día.
Y tú preferías pues que la F se convirtiera en R. Al menos en mi instituto, si llegabas en los 10 primeros minutos recién comenzada la clase, la F que te habían puesto en la lista hacían un pequeño arreglillo y se transformaba en R. Esto te venía muy bien de cara a conseguir luego cosas de tus padres. Porque tras las recreativas dimos un paso de gigantes, los de mi generación. Ya nos acompañaba, ya sí que sí, todos los días esa frase que da título a este libro, Una partida más y me acuesto, que edita Team Un Más. Porque las máquinas recreativas en formato hiper mega reducido, claro está, llegaron a nuestras casas gracias a los ordenadores. Esos que prometíamos solemnemente, íbamos a usar por la tarde para hacer los deberes, pero... es que venían con tantos complementos.
Spectrum Plus de Sinclair, con joystick, cassette y su fantástica pistola electrónica para que dispares tu imaginación en miles de juegos. Spectrum Plus de Sinclair y dispara tu imaginación.
Porque la imaginación era fundamental. Los gráficos, a ver, todos los recordamos, unos píxeles. Sin la imaginación jamás habríamos visto en ellos ni a marcianitos, ni a dragones, ni nada de nada. Es verdad que en la carátula... venían unos dibujos y unas ilustraciones que eran como la noche y el día, pero luego tú entrabas y te salía esa otra cosa. Aunque con la media de 15 minutos que tenías que esperar para que el juego se cargara, ya podía salir un Goya, un Velázquez, un Picasso, lo que fuera. Tú estabas con tu bocata y tu padre fuera gritando que cierre la puerta al menos por este
dedito.
Oye, que empezaba poquito a poco, ¿eh? Esto que ha sonado, diríamos...
lo viven creciendo.
Es como que no quería molestar, pero luego iba a lo jaco. Ruidito, esto específico para los padres de aquella época, no era por molestar, tiene un sentido.
Una distribución muy aleatoria de los datos, muy concreta, que produce ese terrible sonido. Y maravilloso a la vez. Uno mismo ya... lo tenía muy interiorizado, era un sonido que vinculaba a algo previo al juego, algo bueno, y sobre todo me gusta recordar que era un sonido que te sabías casi de memoria y sabías en qué momento había un piquito concreto que te indicaba que ya quedaba poco para empezar a jugar.
Y entonces se te iluminaba la cara y ya por fin escuchábamos algo de música. Básica, cierto es, porque esta es la música original de los juegos del Spectrum, pero, oye, mucho mejor que lo del casete, que, por cierto, Guillermo Tato asegura que a él le llegaba a gustar y que ha vuelto a recuperar. Se ha comprado de nuevo un Spectrum, se ha echado hasta alguna que otra partida con él.
Lo tengo porque me parece muy bonito, sobre todo porque, como pasa con el libro, ¿no? Al verlo te recuerda cosas, ¿no? Y tienes ahí una época en una esquinita de tu casa... pero también tengo un par de juegos y me gusta ponérselos al pequeño y ver cómo reacciona, ¿no? Un niño de 4 años viendo esos juegos y, para mi sorpresa, lo pide más de lo que yo me esperaba, ¿eh?
Yo creo que esto es porque solo tiene 4 años. Digo lo de que pida estos juegos. Porque, atención, fijaos lo que les encanta a unos chavales el momento en el que tú les dejas a día de hoy una Game Boy que, dejo claro, fue una revolución en su día.
¡Yo, que yo no quiero! Sin blanco y negro, pero con un poco de colores.
Los colores, no ponen, parece que está, ¿sabéis los carteles estos que ponen en las paredes?
Cuando se descoloran.
Pero está en 3D, ¿eh?
La verdad lo que es transparente.
Los botones.
Es una caca.
Y además no
sí,
tiene tarjeta de memoria.
Tiene pilas.
Es una mierda.
Pero si ponemos la Play 3 y eso en un combate, la Play 3 lo machaca.
Game Boy.
Es un fenómeno.
Game Boy.
Game Boy.
Es un fenómeno.
Game Boy.
Game Boy.
¿Qué no ha pasado el filtro de los chavales?
Ah,
la
no.
Game Boy.
Yeah,
y esa era la del 95. Cuidado, que anda
es que claro.
¿Qué, qué?
Vaya antiguaya.
Menuda antiguaya. Cuando has visto que llevaba pilas, ya claro. Casi se mueren. En fin, para lo que hemos quedado, los fenómenos. Que, por cierto, la Game Boy la solíamos recibir en un día especial.
Gran parte de las, sobre todo las portátiles, muchas Game Boy, han caído en comuniones. De hecho, la industria del videojuego le debe mucho a la comunión.
La Game Boy para la comunión, para los reyes, si habíamos sido buenos, ya quedaban las grandes, las consolas de sobremesa, las que se enganchaban a la tele, aquellas que tu padre te arengaba para que no acapararas porque él tenía que ver ya el partido, al tiempo que tu madre te gritaba desde el otro lado que no te pegaras tú tanto a la tele porque al final te ibas a quedar ciego. Aquí, por cierto, llegaba una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿Tú eras de Sega?
Es una pasada. Invadido canal pirata Sega.
Si tienes la Mega Drive, estás de suerte. Monta en ella el Mega CD y viaja con 500 megabytes. Pon tu música en compact disc y agárrate. Esto no es un juego de niños.
Imágenes reales
para los que supimos elegir.
Canal pirata Sega.
O podías ir a muerte con la Nintendo.
Por fin el nuevo pack Super Mario All-Star. La consola Super Nintendo y cuatro juegos nuevos por 28.990 pesetas.
¿Cómo?
Sí, cuatro juegos nuevos, super nuevos.
Más la Super 16 bits de Nintendo.
Nuevo Super Pack Super Mario All-Star.
¿Cuánto?
28.990 pesetas.
¡Qué precio!
Para el cerebro de la bestia, Super Nintendo.
Ahí en nada, 28.990 pesetas. A ver, Eli, tú de Sega o de Nintendo, o sea, se de Sonic, que es esa especie de erizo de color azul, o de Super Mario, que es el fontanero
virtudo. Lo intenté con Super Mario también, nada. ¿Tampoco? Nada, las tortugas me atropellaban, las monedas se me caían, buah, nada.
Pues mira que dicen que todo el mundo sabe jugar a Super Mario.
Yo no.
¿No?
No.
Bueno, pues en tu honor te pongo su sintonía.
Bueno.
Señor Bigotudo, gana por goleada, dice Guillermo Tato, que es el videojuego perfecto porque tiene muchos secretos, porque es muy intuitivo, porque lo asociamos a la infancia, tengamos los años que tengamos. Y lo gracioso de este juego es que salió de otro videojuego anterior, que era el Donkey Don, que era el del gorila.
¿Sí?
De hecho, Super Mario es el personaje bueno de ese videojuego Donkey Don, donde el protagonista es el malo, que no suele suceder
exactamente,
habitualmente.
Que es el gorila, que era malo.
Exacto, que fue un gorila por una cuestión muy concreta, y es que no llegaron a un acuerdo con la imagen de Popeye. No iba a ser un gorila, iba a ser Brutus.
Ah.
Y, bueno, pues obviamente el dinero se metió de por medio y como no llegaron a ese acuerdo económico, dijeron, pues venga, un gorila. Y el gorila arrasó. Pero como está eso, otra historia, y no tengo yo momento ahora de contarla, diría que yo de una partida más y me acuesto. No sé si cuela porque no sé si tengo edad para decirlo, aunque dice Guillermo que, total, esto de los videojuegos... Su padre vaticinó algo y nunca se cumplió.
Mi padre vaticinaba que después de la universidad lo dejaría. Aquí seguimos. Bueno, en cuanto tengo un momento, siempre he hecho unas partiditas.
Y es que lo que hay, que esto sucede. Que a mí me gusta esto de una partida más y me acuesto, porque es como cuando dabas mucho la tabarra a tu madre y a tu padre.
Sí.
Y no te querías ir nunca. Yo puedo hacer lo mismo contigo. Una cosita más y me voy. Una
Venga.
Cosita más y me largo.
Sí, es verdad.
Venga. Pues voy a hablar de los sistemas de seguridad. Prometo que es lo último. Ya no digo más nada, ¿eh? Sistemas antipiratería. Atención. Te llegaba en la caja del videojuego un bonito código con unos numeritos que tú tenías que introducir.
Ya.
Unos bonitos numeritos que ellos pensaban que jamás ibas a llevar a tu clase para compartirla con todos tus compañeros, que al final tenían los códigos de seguridad, con lo cual podían piratear cualquier juego.
Ay,
y
sí, es que...
Luego decidieron innovar un poquito más. Y entonces decidieron que los códigos solo se veían con unas gafas, así como de celofán rojos, que eran como las gafas de 3D.
Sí.
Que llevaban un celofán rojo y un azul. Bueno, pues estas solo llevaban el celofán rojo. Y con estas gafas tú veías el código de seguridad que introducías para poder jugar a ese videojuego en cuestión. Volvieron a creer que somos súper majos y que no compartimos estas cosas porque las gafas volvían a rular por toda la clase.
¡Ay, qué tiempos! Que nos has devuelto a... Añosa.
¿Me puedo ir a desayunar o a almorzar un poquito de nocilla?
Es que no sé. A lo mejor engordas.
Bueno, pues el bocata de chorizo de Pamplona.
Eso sí, mira.
Este no engorda, ¿no?
No, chorizo Revilla. ¡Qué maravilla!
No, de Pamplona, de Pamplona.
Ah, bueno. El de Revilla no es de Pamplona.
No, es chorizo normal.
Ah, bueno. Sí.
Ay, Eli del Valle, ¿cuánto te queda?
Que pues sí,
las
mucho, mucho.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Madame Curie, doble premio Nobel, se convierte en la protagonista de la programación cultural del Hospital 12 de Octubre durante estos días. Los nietos de la científica, además, no han querido perderse este homenaje, cosa importante por otro lado, y nuestra compañera Gloria Talavera tampoco. Vamos a ir con ella a esta exposición en la que se repasan las investigaciones llevadas a cabo por 3 generaciones diferentes de la saga Curie. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos conociendo el nuevo espacio que a partir de hoy lleva el nombre de Marie Curie en el Hospital 12 de Octubre, en una exposición que van a poder visitar, bueno, pues todos los pacientes o todos aquellos que tengan curiosidad por conocer la vida, la obra de esta mujer. Están con nosotros 2 comisarias, Belén Yuste, Sonia Rivas Caballero, gracias por acompañarnos, buenos días.
Hola, buenos días. Es un placer.
Un espacio en el que ahora mismo, decíamos, se puede contemplar cómo fue la vida, la obra de esta mujer tan importante que, bueno, consiguió hitos importantes en la historia, ¿no?
Sí, pues fue la primera mujer premio Nobel y la primera persona 2 veces premio Nobel. Es un icono de la ciencia, pero en esta exposición, en su recorrido, pretendemos destacar el talante humano que subyace bajo el personaje.
Uh-huh. Además, algo que va a gustar a la gente, ¿no? Se ha recreado un laboratorio, algo que tanto le gustó, en el que tanto tiempo pasó su matrimonio, ¿no?
Sí, le hemos llamado el Rincón de Marie Curie y realmente es una pequeña reconstrucción de lo que pudo ser un laboratorio de principios de siglo con esos líquidos, esos tubos. Realmente es algo muy especial y ahí está su figura, es un lugar perfecto para hacerse una fotografía.
Bueno, una familia de grandes científicos ya han venido para esta inauguración, 2 de sus nietos que están aquí con nosotros, Pierre y Hélène. Esta mañana, además, nuestra comisaria Sonia, bueno, le va a hacer algunas preguntas, nos va a hacer de traductora para que les preguntes qué les ha parecido. ¿Qué les supone también este homenaje?
Are you happy about this homage?
About
this homage, this exhibition?
Very happy. Nous sommes très heureux de cette exposition qui est très belle, avec y compris certaines photographies que nous ne connaissions pas forcément toutes. On découvre et c'est certainement quelque chose qui sera visité énormément.
Están muy contentos, la exposición les parece muy bella y en ellas además han descubierto fotografías que desconocían. Esperan que la visite mucha gente y sea un gran éxito.
Y a Pierre me gustaría preguntarle, estamos hablando con una familia de grandes científicos, ¿no? ¿Cómo heredaron también esa pasión por la ciencia?
The passion you feel about science, do you think it was an heritage or it was something new for you? Do you feel it like something that came from your family?
It certainly comes from my family, but when I was young, I think that the way my parents describe research was a little idealistic.
And it's only when I begin to work in a laboratory that I discovered that they were really right.
Dice que realmente vino, de alguna manera, realmente vino de la familia, que su padre lo describía de una manera bastante idealista, pero que cuando empezó a trabajar en el laboratorio, él descubrió que aunque había trabajo, su padre tenía razón.
Y estamos hablando de una familia de nobles, ¿no? ¿Cuántos en total en esta familia?
5 premios Nobel. Tiene 2 premios su abuela Marie Curie, 1 su abuelo, 1 su madre Irene Joliot y otro su padre Frédéric Joliot. 5 en total.
Y se inauguró, me imagino, con el primero, ¿no? Con el de Curie.
Con el del matrimonio en 1903, el premio Nobel de Física. Continuó Marie en 1911 en solitario con el de Química. Siguió el matrimonio Joliot-Curie en 1935 con el premio Nobel de Química y ya suman los 5.
Y me imagino que decían tanto sus nietos, muy emocionante ver fotografías que ni siquiera conocíamos, ¿no? ¿Cómo ha sido la recopilación de todo este material?
Ha sido realmente un proceso preciosísimo en el que hemos recurrido sobre todo al Museo Curie de París, al Museo Skłodowska de Varsovia y también, como conocíamos, por ejemplo, en el caso de España, sabíamos que había visitado la casa de Gregorio Marañón, acudimos a la familia, acudimos a los archivos de ABC, puesto que ellos eran muy famosos, y en fin, ha sido toda una recopilación que ha dado lugar a poner en muestra la faceta más humana de Marie.
Y me gustaría que les preguntaras a los dos cómo recuerdan a su abuela. ¿Qué imagen tienen de ella y qué recuerdos?
Do you have any remembrance of your grandmother?
Some. Nearly nothing. I would say I was a young child. And as in the family, everybody was not focusing on Marie, saying, oh, you have to take care of... Okay, I remember something, but not much.
Dice que era muy pequeña cuando realmente su abuela falleció y que también cuando estaba en casa no todo el mundo le decía que se fijara en su abuela, que era tan importante, que siempre recuerda, que simplemente recuerda pequeños detalles, pero no cosas muy importantes. Era muy jovencita cuando falleció.
¿Pierre?
Pierre realmente nada. Pierre nació, tenía solo 2 años cuando su abuela falleció.
Historias muy interesantes de una mujer que me imagino fue rompiendo barreras. Aquí vemos un laboratorio, lo que le costaría, ¿no?, a ella y a su familia tener algo parecido, ¿no?
Realmente Marie fue un ejemplo de tenacidad porque consiguió hacerse un hueco en un mundo de hombres. No olvidemos que es principios del siglo XX, era muy difícil, pero con su tenacidad polaca consiguió llegar al Nobel y llegar a dotar laboratorios en el Instituto del Radio de París y en el Instituto del Radio de Varsovia, que fueron sus 2 grandes obras materiales, y soñar con que todo el mundo accediera a la investigación. Y esto fue su papel clave en la Sociedad de Naciones, en la cooperación, en el Comité de Cooperación Intelectual, luchando para las becas científicas y para el apoyo a los estudiantes sin recursos.
Trabajó para averiguar cosas de la radiactividad y eso le costó la vida, ¿no?
Sí, realmente le costó la vida porque ya acabó, evidentemente, no podía ser de otra manera, contaminada. Pero realmente era tenía una naturaleza muy, muy fuerte porque, a pesar de todo, pudo mantenerse en el laboratorio prácticamente hasta el final de su vida. Y falleció, si no me equivoco, a los 67 años, ¿no, Belén? Así fue.
Y creo que todos sus documentos, incluso su recetario, su libro de cocina, están almacenados en una caja porque, claro, también pueden estar contaminados, ¿no?
Hay que descontaminar todos los papeles. La mayoría del legado escrito de Marie Curie está por decisión de la familia y por donación en la Biblioteca Nacional de París, y para consultarlos hay que pedir un permiso especial y han sido varias veces descontaminados.
Fue Mitterrand el que decidió que se enterrara, ¿no?, en el Panteón de París con todos los personajes ilustres de la historia francesa.
Efectivamente, y además en ese momento se dio una cuestión muy graciosa, es que ellos te lo pueden contar. About the moment in the Pantheon when Marie was going to be inside the Pantheon and they didn't speak about Pierre. Do you remember you told us?
Yes.
Speak about it, please.
We are very...
En français.
Bon, alors, il est très important, Marie Curie est le symbole des femmes scientifiques, mais il ne faut pas oublier, comme mon frère le disait tout à l'heure, que c'est un couple qui a découvert le radium, Pierre et Marie Curie, et qu'il faut les associer dans le souvenir. Autant c'est important de garder le symbole pour les femmes, autant... Le symbole du couple est important, je crois, pour l'avenir des femmes scientifiques qui ont besoin aussi de pouvoir s'associer et ne pas être soit une épouse, soit un chercheur.
Desde luego dice que en aquel momento, cuando se llegó el momento de entraran en el Panteón, era muy importante que entraran como pareja, puesto que como pareja habían trabajado, que al pasar del tiempo María ha quedado como un símbolo de la lucha de la mujer científica, pero que no hay que olvidar nunca que en principio el trabajo que hicieron mientras Pierre vivió fue siempre un trabajo en común.
Y la última pregunta, solo para conocer cuándo puede visitar esta exposición la gente, ¿qué tipo de actividades han programado desde aquí, desde el Hospital Belén Juste?
Pues mira, se han programado visitas didácticas, visitas guiadas que pueden concertar con el Departamento de Comunicación del Hospital, talleres para niños de colegios de la zona y también para niños ingresados. Y el 24 de octubre yo convocaría a la gente a las 6 de la tarde porque va a tener lugar en el Salón de Actos la lectura dramatizada de los textos de Pierre y Marie Curie en la voz de Manuel Galeana, el grandísimo actor, y de la comisaria Sonia Rivas Caballero, que es una gran mezzosoprano. Y yo creo que es algo que es digno de destacar.
Hemos hablado de la teoría, pues también de todo lo que desarrolló, de la radioactividad con la que trabajó y también de todos los elementos, ¿no?, que incluyó la tabla periódica gracias a su trabajo, ¿no?
Pues sí, empezando por el polonio, que ella creyó que era el único que iba a descubrir en su vida, y entonces como homenaje a su patria olvidada y en aquel momento invadida, le puso polonio para que por lo menos los científicos del país invasor y de todos los países tuvieran que nombrarlo alguna vez. Y después llegaría el descubrimiento del radio por el que le daría fama internacional.
Pues enhorabuena por el trabajo y estaremos muy pendientes de todas las actividades que se hacen desde este centro hospitalario, además en un nuevo lugar de exposiciones que lleva el nombre de Marie Curie.
Sí, realmente además han puesto el nombre combinado polaco María Skłodowska Curie, como se titula la exposición María Skłodowska Curie, una polaca en París, y el Hospital 12 de Octubre se ha volcado en este homenaje para su eslogan Marie Curie visita el Hospital 12 de Octubre.
Pues esa es la historia. Gracias también a una de las comisarias, a Belén Juste. Y nada, nos quedamos aquí recorriendo su historia a través de todas las fotografías y los paneles que narran su biografía y su vida, y atendiendo también muy de cerca la recreación de este laboratorio.
Bueno, pues una bonita historia con unos protagonistas bastante, en fin, peculiares, porque yo por lo menos desconocía que los nietos de Marie Curie seguían un poco su senda. Son las 12 y 40 minutos, nos ponemos rápidamente con la música clásica.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager, no.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas. ¿Sí? Y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Vienes muy bien acompañada.
Sí.
Como siempre,
sí,
que apareces por este estudio.
Claro, aquí está Irene, que fíjate, estoy pensando yo que la ropa que lleva le va bastante a...
Mucho.
¿Verdad?
Mucho.
A la música.
Exactamente, viene de princesa.
Sí.
De las mil y una noches.
De Oriente, ¿no?
Claro que sí.
Sí, sí.
Irene Echeverría, muy buenos días.
Hola. Buenos días, ha llegado la princesa.
Claro que sí, la princesa del violín. Oye, pues como la princesa del guisante, pero tú eres la princesa del violín. Es un bonito título para un cuento.
Está bien, sí.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de Oriente y vamos a hablar de Las mil y una noches y de Xerezade.
De Xerezade, efectivamente. Vamos a hablar de una obra musical que compuso un compositor ruso, Rimsky-Korsakov, en la que, bueno, pues él recrea estos cuentos que contaba la princesa al sultán para no ser asesinada cada noche. Ella dejaba el final sin acabar y entonces el sultán quería saber lo que iba a pasar al día siguiente, entonces decía, bueno, pues venga, una noche más, te permito vivir. Y bueno, pues gracias a esto consiguió vivir mil y una noches y todas las demás ya. Uh-huh. Bueno, pues lo que hace Rimsky-Korsakov es recrear este ambiente oriental, este mundo de fantasía, contarnos un poco los cuentos bajo la, pues eso, de la mano de la princesa Sherezade. Rimsky-Korsakov es un compositor ruso del siglo XIX, finales del XIX, y en esta época estaba bastante de moda todo lo exótico, lo oriental, bueno, no solamente oriental, sino bueno, pues hacer música de otros estilos, de otros uh-huh. países, algo que sonara pues un poco diferente. La semana pasada, si os acordáis, poníamos el Capricho español, que él metía sus panderetas, sí. Intentando recrear un poco pues eso, la fiesta española. Y esta vez vamos a escuchar una obra en la que también recrea un ambiente distinto, en este caso oriental. ¿Qué es lo que caracteriza esta obra? Bueno, pues tenemos una especie de melodías que nos dan idea siempre de a qué personaje nos estamos refiriendo. Esto más tarde serán los famosos leitmotivs que se habla muchas veces en, bueno, Wagner, por ejemplo, uh-huh. Los desarrolló mucho. En este caso no es exactamente el leitmotiv, entre otras cosas porque no está desarrollado de esta forma, pero es un poco la misma idea. Es que tenemos una serie de melodías que representan a algunos personajes. Quizá la melodía más característica y la que está utilizada de una forma más, más visual y más uh-huh. sutil también es la melodía de Sherezade, precisamente la princesa que nos está contando el cuento. Mitad del cuento muchas veces aparece, es decir, nosotros estamos metidos en, pues, en el fragor de la batalla, en las aventuras, en lo que esté pasando, y de pronto escuchamos una melodía que nos hace recordar que esto lo está contando una princesa. Esta melodía suena así.
Qué bonito, ¿eh?
Esa es Sherezade.
Preciosa, sí, sí. Es Sherezade. Y además aparece, ya os digo, de pronto, en mitad de la narración, es como uh-huh. que tú ya te has metido en la historia, ya estás ahí viviendo pues el viaje de Sinbad, el barco que se mueve, la ola, no sé, mil cosas, y de pronto aparece esta melodía que te recuerda que es ella la que nos lo está contando. Entonces, también la melodía va cambiando de vez en cuando, depende de lo que esté uh-huh. contando, pues se vuelve más animada, se vuelve más, más pausado, simplemente te recuerda, oye, sigo aquí, soy yo que te estoy contando uh-huh. un cuento. Entonces, uh-huh. es una forma muy bonita de usar este leitmotiv, este tema de Sherezade. Pero luego tenemos otros, tenemos, por ejemplo, el tema del sultán. El comienzo de la obra, precisamente, es una melodía como un poco más gruñona, ¿no? Nos podemos imaginar a un
hombre,
sultán
es un cortacabezas de esposas,
con mucho carácter. Entonces, bueno, pues es una melodía como más rotunda, más un poco más seria. Uh-huh. Y va a reaparecer también en determinados momentos. Luego vamos a tener otras melodías, ¿no? Vamos a ir hablando de ellas. Si queréis, vamos a comenzar con el primer movimiento, que es en el que Sherezade nos cuenta el cuento de Sinbad. El movimiento se llama así, El mar y el navío de Sinbad. Tenemos que recordar que a Rimsky-Korsakov le encantaba el mar, tenía un hermano marino, él había sido también marino en una época. Uh-huh. Entonces, bueno, pues muchas de sus obras hacen referencia muchas veces al mundo del mar, y en este caso pues no podía dejar de recrear los viajes de Sinbad el marino. Este tema que hemos escuchado ahora es el tema del sultán. Si os fijáis, es un tema severo, lento, uh-huh. solemne. Es un sultán enfurruñado, un cortacabezas, como bien habéis uh-huh. dicho. Aquí llega la princesa uh-huh. Sherezade. Además, si os fijáis, está acompañada por el arpa, de forma que nos mete como en un mundo de fantasía. Es, vale, tú eres un sultán, eres muy gruñón, pero vamos a tener la fiesta en paz, vamos a tranquilizarnos, vas a escuchar una cosa que tengo que contarte.
Uh-huh.
Y aquí la melodía de Xerezade se mezcla con la narración de lo que está contando. Ya va a hablar de un marino que va a tener muchas aventuras. Entonces vamos a escuchar cómo la música hace una especie de oleaje todo el tiempo. Está haciendo como mareas, ¿no?, que van y vienen. Y sobre esas mareas, pues la música se va volviendo a veces más movida, a veces más tranquila, más pausada. Nos está metiendo un poco de emoción porque está contando las aventuras de Sinbad. Escuchando todo el rato por debajo una serie de instrumentos que están haciendo como un pararararara. Es como si fuera el oleaje, y sobre este oleaje pues está moviendo el barco y están ocurriendo una serie de aventuras. Una de las cosas que caracteriza la música de Rimsky-Korsakov es que era un gran orquestador, es decir, él sabía utilizar muy bien los instrumentos de la orquesta, qué cantidad de instrumentos, en qué momento entraba cada uno, para recrear pues eso, determinados ambientes, pues solamente con escuchar la melodía del violín y el arpa ya te mete de pronto en un mundo de fantasía, una cosa tan sencilla como esa combinación de dos instrumentos. Y de pronto, en esta parte que necesitamos el oleaje, el fondo marino, el barco, la emoción de las olas, las aventuras, pues utiliza toda la orquesta también de una forma más compacta, más acorde a lo que él quiere expresar.
No, y además le da un aire oriental, porque es un oleaje oriental.
Sí, no es cualquier oleaje.
Claro, no es un oleaje vikingo.
Es suavidad, otra cosa, ¿no? Esa forma de combinar las notas, de utilizar determinadas combinaciones sonoras, no otras, sí, efectivamente. Él sabe cómo utilizar estos recursos. Bueno, seguimos, vamos a dejar a Sinbad, si os parece, con sus aventuras. Y vamos a continuar con el segundo número. Él lo titula El cuento del príncipe Calender. En realidad lo que hace aquí es agrupar una serie de distintos paisajes, distintos pasajes de los cuentos. Bueno, digamos que es una especie de mezcla de varios cuentos. Uh-huh. Vamos a escucharlo. Comienza Xerezade, que nos va a contar el cuento. En cuanto termina la exposición de Xerezade, pues nos mete directamente en lo que va a pasar. Escuchamos una música un poquito más animada que antes, es como hay movimiento, no sabemos muy bien qué está pasando, y de nuevo esta sonoridad oriental, si os fijáis, está utilizando poquitos instrumentos, nos va como metiendo poco a poco en este ambiente. Curioso porque Rimsky-Korsakov dudó mucho con el título de las distintas partes de esta obra. Dice que en un principio había pensado titular a los movimientos Preludio, Balada, Adagio y Finale, que hubieran sido pues los nombres musicales, ¿no? Los que se hubiera usado en una época anterior. Pero bueno, él pensaba que estos nombres no sugerían nada. Entonces lo que hizo fue añadir una serie de indicaciones en las que él iba poniendo, bueno, pues aquí está pasando esto, aquí pasa lo otro, aquí... Pero esto no le dejó muy satisfecho. Entonces él decidió quitar todo esto y poner simplemente estos nombres, el mar y el navío, o la historia del príncipe, para que el oyente haga el resto. Es decir, si a ti te sugiere un príncipe que va cabalgando o que va de pronto se ha metido en la noche, no sé, cualquier cosa, lo deja un poco libre. Él quería que no dirigir tanto la atención del oyente hacia algo que él tenía en la cabeza, sino que fuera más libre.
Thank you.
pronto la música se vuelve más animada, parece una especie de danza, pero también puede parecer una marcha. Es decir, aquí pues cada uno es libre de imaginarse una parte del cuento de las mil noches que quiera. Hay partes en las que de pronto la música tiene un ambiente más misterioso, o de pronto la música te sorprende con una sonoridad, de pronto algo que te da un susto, una especie de sorpresa. Bueno, pues todo esto hace que el interés no decaiga, que es un poco lo que pretendía la princesa,
claro,
¿no? Dejarte
claro.
Cada noche como diciendo, ¿y ahora qué?
Dependía su vida de ello.
Hombre. Bueno, vamos a escuchar, si queréis, el siguiente movimiento. Se llama El príncipe y la princesa. Y de nuevo vamos a jugar con estas melodías que caracterizaban a cada uno de los personajes que hablábamos antes. Vamos a escuchar primero la melodía del príncipe. Vais a ver qué romántico. Este es un príncipe.
Bueno, es para llevártelo a casa.
Un príncipe enamoradísimo.
Este tiene que ser guapísimo.
Hombre,
oiga,
esta música.
En fin.
Y delicado también.
Amable.
Sí, que no es el típico tío
no,
así.
No, no, es un príncipe tierno. Bueno, que haya cada una que se ponga le ponga la cara que quiera
pero
al príncipe.
Vamos, la idea ha quedado clara.
Sí, sí.
Lo que hace Rimsky-Korsakov es coger esta melodía y cambiarla, irla pasando por los distintos instrumentos de la orquesta, por distintas combinaciones de instrumentos, para que tú vayas viendo al príncipe pues como en distintas situaciones. De pronto tenemos el tema del príncipe, esta vez en la sección de viento. Poco a poco la música se va haciendo un poquito más intensa, se va moviendo un poco más, siempre dentro de esta melodía tan suave y tan romántica, pero bueno, vamos a ir viendo como que el príncipe pues va teniendo distintas, no aventuras, pero bueno, se va desplazándose por la historia. Bueno, estamos escuchando al príncipe, ya lo hemos visto, se ha paseado, vale, bien, el príncipe, pero ¿y dónde está la princesa?
Claro.
¿Qué está haciendo la princesa mientras tanto?
Estamos
esperándola, a ver cuándo aparece. Poco a poco, además, la música va creando una especie de tensión. Es como que ya todos estamos diciendo, vale, sí, el príncipe, pero nos falta la otra mitad. Esto no se llamaba El príncipe y la princesa. Se empieza a impacientar, la princesa no llega.
Así tenemos luego la fama que tenemos las mujeres.
¿Verdad? De tardonas.
Por culpa de las princesas.
Pero no os preocupéis que aquí
impuntuales.
Se estaba preparando. Aquí llega la princesa que se estaba preparando, porque es este otro tema más saltarín, porque ella lo que estaba haciendo es bailar. Mm. tenemos una princesa, pues eso, nos ha salido pizpireta ella.
Pues sí.
Bailando, dando saltitos. Además es curioso porque si te paras a escuchar la música, es parecida a la del príncipe. Es como si el tema de la princesa saliera, no sé dónde he leído, que salía de la costilla del tema
Vaya.
Del príncipe. Es curioso porque utiliza temas musicales parecidos. Sí. Para, bueno, pues para representar al chico así como romántico, apasionado, y a la princesa bailarina, simpática, risueña. Uh-huh. Bueno, pues estos son El Príncipe y la Princesa.
Bueno, de una obra preciosa. Esta es que te apetece escuchar, ¿eh?
Sí, es que es bellísimo, la verdad, que el tema de Sherezade es precioso y sí te traslada. Sí,
está llena de
sí
mil detalles, traslada. De mil pequeñas cositas que te hacen sentir.
Y que nosotros escucharemos de otra manera, gracias a ti, Irene. A mí me gusta mucho esto, porque yo ahora cuando escuché esto diré, la princesa, ¿a qué parece el príncipe?
A mí sí me gusta saber, claro. No como Rimsky-Korsakov, que no quería contarnos nada. Pues a mí me gusta que me lo cuente Irene y así yo lo veo.
Bueno, esto es lo que
esto
vas
lo
a tener.
Esto lo vamos a escuchar el lunes.
El próximo lunes,
en audiciones
exactamente.
Presenciales. Tenemos, como siempre, todos los lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, audiciones comentadas presenciales. La primera clase es gratuita, así que os invito a todos los que estéis por Madrid, por el centro de Madrid, el lunes a las 8, a que paséis a vernos. La información, como siempre, en elviolin.com.
Más fácil no puede ser, elviolin.com. Si es que define a Irene perfectamente, que viene siempre con su violín. Muchísimas gracias, Irene.
A vosotras.
Gracias.
Muy bonito el vestido.
Ay, gracias.
Me ha gustado, que sí, Clara.
Sí,
nosotras
sí.
También queremos.
Un regalo.
¿Verdad? El próximo día nos vestimos acorde con la obra.
Pues espérate a ver lo que trae. Yo no estoy por la labor de vestirme
tiene
de flauta.
Razón, tiene razón.
Por ejemplo, si trae la flauta mágica.
Si nos conviene, ¿no? Sí. Si no, no.
Exactamente. Gracias, Irene. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Gracias a ustedes por hacernos compañía.